Sí.
Bueno, hay algunos puntos muy interesantes que señala en el artículo de hoy de Página 12 acerca de, bueno, esta convocatoria que hizo la Suprema Corte.
Sí, en realidad, a mí lo primero que me cuesta explicarme es por qué la Corte, cuáles son los motivos reales de la Corte para recurrir a esta instancia. Uh-huh. Hace 4 años que estamos discutiendo la ley, y yo quiero pensar de que los magistrados tienen ya una idea conformada respecto de qué es lo que se discute. Uh-huh. Sospecho, pero digo, no tengo elementos, que en realidad lo que se está haciendo es generar una instancia para dilatar aún más la resolución. Y como, digamos, la práctica periodística me ha llevado a volverme muy suspicaz, entiendo que quizás eso tenga que ver también con esperar resultados electorales. El otro tema que para mí no deberíamos dejar pasar es que en realidad acá no hay dos partes puestas en pie de igualdad, porque no es posible equiparar a un grupo económico que lo que está en realidad defendiendo son sus intereses no solo en los medios, sino que utilizan los medios como pata de otros negocios, equipararlo con el Estado. Uh-huh. El Estado que representa al conjunto de la sociedad. No hay dos partes puestas en pie de igualdad. Hay la representación del Estado, que además está defendiendo una ley que ha sido aprobada por la mayoría del Congreso, con los votos además de representantes de diversas fuerzas políticas. Esto no es una iniciativa de apenas del Poder Ejecutivo o de un grupo o de un partido político. Creo que lo que tenemos, y por último creo que lo que hay que tener en cuenta es que lo que estamos discutiendo acá es de interés ciudadano. Lo que se está discutiendo no es si el grupo Clarín sí o no. Uh-huh. Lo que se está discutiendo acá es que encontrar, poner en vigencia una norma que hace al derecho a la comunicación. Y el derecho a la comunicación es un derecho ciudadano, es un derecho humano, y yo diría que es un derecho habilitante de otros derechos. Es decir, nadie puede reclamar para sí lo que no sabe que le pertenece como derecho. Y esto tiene que ver con información diversa y plural. Me parece que eso es lo que no deberíamos perder de vista. Y no deberíamos perderlo de vista porque más allá, supongamos, yo quisiera pensar que no va a ocurrir, pero supongamos que la Corte defina en contra de la ley y en contra de la constitucionalidad de la ley o de parte de la ley, yo creo que esto no debería significar que hay que abandonar la batalla, porque la batalla no es por una norma, la batalla es por un derecho, y esto no termina porque un tribunal se pronuncie.
Claro. Yo no sé el efecto inmediato que tendrán estas dos jornadas en la opinión pública en general, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no se involucra con el tema, ¿no? Pero me parece que es, el aspecto que sí es importante y que quedó al descubierto ayer es esta posición del diario Clarín, ¿no? O de sus voceros, argumentando que para ellos la libertad de expresión depende del volumen y la capacidad económica de una empresa.
No, claramente. Yo creo que efectivamente este es un punto que hay que subrayarlo, y me parece bien que lo destaques, porque no se puede atar la libertad de expresión a la capacidad económica. Yo con cierta ironía escribía en el diario que por otra vía estamos volviendo casi a reivindicar el voto calificado, es decir, solamente pueden expresarse los que tienen plata y los que tienen poder económico. Uh-huh. La verdad que no cabe en ninguna racionalidad democrática,
¿no? Claro. No, ¿y en qué punto pasa la constitucionalidad, ¿no? En todo sentido de ese fundamento.
Efectivamente. Yo creo que dejaron en evidencia cuáles son sus verdaderas intenciones. Es más, ahí hubo un desliz en un momento en declaraciones a la prensa de alguno de los representantes del grupo, señalando de que si el fallo no les es favorable, tampoco lo van a acatar. sino que si el fallo llega a ser en contra de los intereses de Clarín, van a ir a tribunales internacionales y no se van a ajustar a derecho por las leyes argentinas.
Uh-huh. Bueno, han mantenido esa actitud de rebeldía desde el principio, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué te pareció la actuación de ayer del titular de la Corte, ¿no? Las preguntas que hizo a ambas partes.
Bueno, yo creo que las preguntas, según él dijo, eran preguntas consensuadas entre todos los ministros. Uh-huh. Pero otra vez, yo creo que hubo otra vez desequilibrio en las preguntas, hasta en la cantidad. Se le formularon más preguntas, muchísimas más preguntas a los representantes del Estado que a los representantes del grupo. Y además tiene que ver con cuál es el tipo de preguntas que formularon al Estado. En muchos casos, lo que hacían era levantar argumentos que el grupo Clarín estuvo esgrimiendo a lo largo de todo este proceso judicial. Creo que algunas de las preguntas que se formularon desde la Corte no hacían sino ejercer la vocería del propio grupo Clarín. Eso la verdad que me llamó mucho la atención y me hace sospechar también respecto de cuáles pueden ser los términos de la resolución.
Claro.
No, a ver, de todas maneras, quiero seguir confiando en la ecuanimidad y quiero seguir confiando en que una decisión tomada democráticamente por los representantes del pueblo no va a ser tirada abajo por una instancia que me parece muy respetuosa, pero que es apenas expresión de una parte, de parte de las corporaciones de esta sociedad, ¿no?
No, por supuesto, pero es verdad la sensación que deja, ¿no?, la intervención del presidente de la Corte, porque uno, a través de las preguntas que hizo, suponía las respuestas que quería obtener para terminar de redondear una idea, ¿no?, en una instancia donde tienen que definir si una serie de artículos de una ley son constitucionales o no.
Efectivamente, sí, yo creo eso. Me parece que además están exhibiendo objeciones, o casi que están haciendo suyas objeciones que eran de una de las partes. Esto es lo curioso. Bueno, de todas maneras habrá que esperar, pero creo que hay que, me parece, que es una opinión muy personal, que no hay que hacer una espera pasiva. Uh-huh. Yo creo que hay que hacer una espera activa y pensando mucho en el sentido profundo, en la razón última de esta ley, que no es apenas la norma, sino es la vigencia de un derecho fundamental para la vida ciudadana, para la gobernabilidad de cualquier país en este momento.
Uh-huh. Es verdad, bueno, a eso haces mención, ¿no?, hacia el final del artículo, la importancia que tiene una comunicación democrática y pluralista para una sociedad justamente democrática.
Sí, y además hay hechos muy importantes, ¿no? Esta ley ha sido ejemplo en América Latina, eso y señalada como una de las leyes más completas respecto del manejo de los servicios audiovisuales de comunicación. Esta ley, que es ejemplo, sigue siendo ejemplo en otros países de la región, es cuestionada aquí por un grupo económico que no quiere ceder sus privilegios.
Uh-huh. Washington Uranga, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Hasta pronto.